Deuteronomio capítulo 23. Aquí sigue Moisés dando el discurso o los discursos que ha estado dando al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Hemos comentado que algunas de estas leyes ya las habían dado al pueblo. El Señor ya se las había dado a Moisés. Moisés está realmente como un tremendo hombre de Dios, sabiendo que no puede cruzar al otro lado, porque el Señor ya le dijo que se iba a morir de este lado y no iba a entrar a la tierra prometida. Pero de todas maneras, Moisés está haciendo su labor. Está hablándole al pueblo, animando al pueblo para que entre con fe, que tengan fe de tomar la tierra que el Señor les ha prometido, pero también de que no se olviden de los mandamientos de Dios. Y algunas de estas cosas son un tanto repetitivas, aunque de pronto vemos nosotros cosas que antes no habíamos visto. Entendamos que esta es la ley que había en aquel entonces. Algunas cosas nos van para parecer a nosotros un poquito chocantes, porque culturalmente no estamos en la cultura que esta gente estaba en este momento, y además porque el cristianismo ha abierto barreras impresionantes que eran desde el principio en el plan de Dios. Y continúa entonces Moisés hablándonos en el versículo primero del capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Ahora, la congregación de Jehová, cuanto más cercana estaba la persona al ministerio, más exclusivo era. Los gentiles, que eran todos aquellos que no eran judíos, no les era permitido entrar en el templo. Porque si entraba, incluso había letreros que decían justamente, fuera del atrio de los gentiles, decía, hasta aquí pueden llegar los gentiles, el que de aquí en adelante entre de los gentiles, morirá. O sea, lo mataban. Entonces, después del atrio de los gentiles, donde la gente que quería ir al templo, era lo más cerca que podía estar, estaba el atrio de las mujeres, y después del atrio de las mujeres, estaba el atrio de los hombres. Y en el atrio de los hombres también había una exclusividad, no cualquier persona podía entrar, tenía que entrar bajo un ritual de limpieza. Si estaba inmundo porque había tocado a un animal inmundo, o porque había tenido contacto con animales, no podía entrar directamente así. Por eso era que los pastores estaban excluidos del templo, porque estaban constantemente tocando animales. Y tenían que hacer un ritual de purificación. Y luego estaba el lugar santo, que era donde solamente los sacerdotes de los levitas, no cualquier levita entraba, sino de los levitas, solamente los que estaban ordenados como sacerdotes, que eran un número más pequeño, podían entrar por turno al lugar santo, cuando les tocaba su turno, hacer su oficio. Y luego estaba el lugar santísimo, que era la representación de la misma presencia de Dios, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Y este versículo 23, donde nos dice que una persona que tenga estas características no puede entrar, se está refiriendo a una persona que no puede procrear. Por algún accidente que haya tenido, ha dañado sus genitales, y no puede entrar. Es lo que está diciendo el versículo 23. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Ese es versículo muy interesante. O sea, alguna persona que haya nacido ilegítimamente no podrá entrar en la congregación de Jehová. Les digo por qué es interesante este versículo. No sé cuántos de ustedes han escuchado una teoría, que más que teoría se predica ya como si fuese un hecho que pasaba en aquel entonces, que Jesucristo tenía la fama de que había nacido de un nacimiento ilícito. Esa es una mala exégesis, es una mala interpretación, es una mala deducción de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por ejemplo, eso se saca, voy a poner aquí una marca si ustedes quieren ir conmigo al libro de Juan. En el capítulo 8, el Señor Jesús hablando a los judíos, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Y dése cuenta de las características. Estos son los judíos que habían creído. Qué rápido van a cambiar de forma de pensar y de forma de actuar solamente porque les tocan el orgullo. Estos judíos, los que habían creído en Él, les dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo que no habían sido esclavos de nadie? Fueron esclavos de los egipcios y habían sido esclavos y sometidos bajo muchos de los reyes que estuvieron durante, en la época antes de Jesucristo, cuando ellos se rebelaban contra Dios. Y en ese momento estaban siendo sometidos bajo el Imperio Romano. Pero el orgullo que ellos tienen, dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Obviamente el Señor no se estaba refiriendo a una libertad política o social, sino una libertad espiritual y moral. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y continúa diciendo el Señor. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y continúa el mensaje del Señor, que no nos vamos a meter allí. El detalle es que de este versículo 41, donde dicen ellos, el Señor les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y ellos responden: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Hay gente que sugiere que con este versículo estaban sugiriendo: tú sí eres nacido de fornicación, nosotros no somos nacidos de fornicación. Pero si hemos leído el contexto, dice: nuestro padre es Dios. O sea, no dice: yo tengo mi padre que se llama Josué, y el padre de aquel se llama Simeón, y el padre de aquel se llama Rubén. No, sino se está refiriendo a el padre que es Dios. Así que no, fuera de contexto este tipo de interpretación. Otra cosa que destruye esa teoría de que tenía la fama del Señor de que era de nacimiento ilícito, era que dice la Escritura en el cuarto capítulo de Lucas, hablando de la descendencia de María, dice, era Jesús, según se creía, dice ahí, de José. Y en Mateo capítulo 13, cuando llega a Nazaret y quiere predicar el Señor y hacer milagros, dice: en un momento, ¿quién es este? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Esa era la fama que él tenía. ¿Qué no su madre, sus hermanos fulano, sotano, su madre María y sus hermanas están aquí todas con nosotros? O sea, le conocían como el hijo del carpintero. No tenía esta fama. Porque si hubiese habido la más mínima sospecha de que él hubiera sido ilícito de nacimiento, no puede entrar al templo debido a esta ley que acabamos de leer. No puede entrar en la congregación de Jehová ninguno que sea de nacimiento ilícito, bastardo, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Yo, como les he comentado, a veces me meto a internet y hay páginas que se dedican a blasfemar y a burlarse de Dios. Y dicen: estos son mandamientos, pero para pueblos totalmente primitivos. La Biblia está llena de injusticias. Dios es un Dios santo. Y yo creo que lo que Dios estaba haciendo aquí, con esto, era guardando al pueblo en algo moral. ¿Se imaginan la vergüenza para una madre que su hijo no puede entrar en la congregación de Dios porque fue ilícito? Para la abuela, después para la bisabuela, después para la tatarabuela, hasta donde viva, van a decir: porque fulanita de tal cometió este acto, porque fornicó, porque se prostituyó, yo no puedo entrar en la congregación del Señor. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot. Ustedes saben que Lot, cuando lo sacaron los ángeles de Sodoma y Gomorra, pues primero quisieron ir a una ciudad, y luego cuando vieron que cayó el fuego, se espantaron y se fueron a la montaña pensando que Dios iba a destruir a todas las poblaciones del mundo. Y las hijas de Lot pensaron: ya se acabó la población del mundo, solamente queda nuestro padre y nosotras, porque su madre se murió en el camino queriendo regresarse a Sodoma. Y las hijas embriagaron a su padre y cometieron incesto con él. Y las dos quedaron encinta y dieron a luz, una a Moab, la otra a Amón. Y de ahí vienen los moabitas y los amonitas. Y cuando el Señor estaba trayendo al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida, les dijo: los territorios de los moabitas y de los amonitas no los toquen, porque yo se los he dado a los descendientes de Lot. Pero esta gente, en vez de agradecer que ellos no hicieron guerra con ellos, se asustaron al verlos. Y el rey de Moab, cuando los vio, mandó a traer a Balaam, que era un adivino que vivía en el norte, en Mesopotamia, cerca del río Éufrates, muy lejos. Lo mandó a traer. Y sabemos la historia que Balaam al principio le dijo, bueno, déjame ver qué dice Dios. Si me da permiso, me gustaría, porque el rey me está ofreciendo muy buenas cosas, y de repente el Señor le dice, no vayas. Entonces le dice, no puedo ir. Se regresan los enviados y el rey le dice, dile a Balaam que yo lo voy a hacer millonario, que por dinero no hay problema, pero que me venga a maldecir, porque eso es lo que creían en aquel entonces. Si este hombre, que es un adivino, me maldice, este pueblo va a ser maldito. Entonces Balaam, cuando le vuelven a dar este tipo de oferta, dice, uy, espérame, déjame ver, a ver si ahora Dios sí me da permiso. Y estaba como, por favor, señor. Y era un adivino que no sabemos por qué Dios le hablaba, pero estaba la situación así. Y Dios le dice, ok, ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. Y sabemos la historia, que se le apareció el ángel de Jehová delante de él cuando iba en su asna, en su burra. Y de repente el asna pues se hacía a un lado y Balaam la quería volver al camino y de repente le repegaba la pierna en la pared, porque se le ponía el ángel de Jehová del otro lado y no lo veía Balaam, pero la burra sí. Y de repente llegó en un momento en donde ya no había paso y se echó la burra. Y de ahí Balaam se baja y le empieza a dar de palos. Y la burra le dice, momento, señor, ¿por qué me pegas? La burra le habla, porque el Señor abre la boca de la burra.
¿Por qué me pegas?
Y saben, lo loco es que Balaam le responde. Dice, porque eres una burra necia, ¿verdad? Y le dice, ¿no soy yo tu burra? ¿No me tienes por tanto tiempo? Y Balaam, sí. ¿Acostumbro a ser así, si acaso, yo, contigo? No, pues entonces. Y dice que el Señor abrió los ojos de Balaam y ahí estaba el Señor. Balaam le dice, mira, si quieres me regreso. Bueno, no, ve, pero vas a hablar lo que tú y yo te voy a decir. Y va Balaam y al principio está consultando a ver que si se le aparece el Señor, y el Señor se le aparece. Pero la intención de Balaam es ir a maldecir al pueblo. Por eso se le apareció al Señor al principio. Yo quiero el billete. Yo quiero el dinero. Entonces llega y el Señor le dice y pone en su boca la bendición y bendice al pueblo. Y el rey le dice, te dije que lo traje para maldecirlo. A ver, desde otro punto donde lo veas, desde otro ángulo, a ver, de aquí maldícemelo. Y vuelve él a hacer sus conjuros que hacía, y de repente el Señor le viene con su palabra y vuelve a bendecir al pueblo. Le dice, te dije que lo maldigas, no que lo bendigas. Y lo lleva a otro lugar. Y dice la Biblia que ya viendo Balaam que a Dios le parecía bien que él bendijese al pueblo, directamente lo bendijo. Y el rey le dijo, ya, listo. Dios te privó de hacerte rico. Vete de aquí. Pero de acuerdo a lo que ya estudiamos, dice, Balaam le dice al rey, mira, yo no puedo hacer más que lo que Dios me dijere. ¿No te dije yo eso? Pero si realmente quieres maldecirlos, no es a través de mi boca, de mi maldición, porque yo no puedo. Dios me dijo que me va a matar si yo hago eso. Lo que puedes hacer es hacer que las mujeres tuyas se metan con ellos y los hagan pecar adorando a otros dioses. Y entonces Dios se va a enojar con ellos y Dios mismo se va a encargar de ellos. Y eso es lo que el rey hizo. Mandó a sus mujeres por consejo de Balaam y sedujeron a los hombres y cayeron en adoraciones de demonios y todo esto. Y el Señor destruyó a una gran parte de ellos. Bueno, no le duró mucho el gusto a Balaam porque obviamente se hizo rico y ya se vino de Petor, que estaba en Mesopotamia, a vivir a Madián, que estaba al sur de Moab. Más al sur de Edom todavía. Y cuando hubo una guerra de los israelitas, en ese mismo año, ni siquiera le duró un año el gozo, lo mataron a muchos de los madianitas y ahí mataron también a Balaam. Por eso dice el Señor, yo no quise escuchar la maldición de este hombre y lo torné en bendición. ¿Qué especial dice? Porque te ama tu Dios, le dijo Moisés. Por eso el Señor hizo eso, porque te ama. Entonces dice, no procurarás su paz para siempre. No aborrecerás al edomita. Los edomitas eran los hijos de Edom, de Esaú, hermano de Jacob. Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación pueden entrar en la congregación de Jehová. Luego hay leyes sanitarias que dice que cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Esto de la impureza acontecida de noche se refiere posiblemente a una eyaculación precoz de alguno de los soldados, tenía que mantenerse limpio. Dice, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar afuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. O sea, se entiende que de donde salgas a hacer tus necesidades. Va a haber un lugar afuera del campamento y cuando vayas a hacer tu necesidad tienes que hacer un hoyo, ahí haces y después lo cubres con tierra. Qué especial, ¿no? Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Pero por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Y dice aquí leyes sanitarias porque las leyes que Dios está poniendo al pueblo no son leyes arbitrarias. Dice uno, oye, pues qué loco, ¿no? ¿Y por qué nada más nos deja que haga ahí su necesidad y se regrese? Porque son leyes sanitarias. Para que no tengan infecciones, para que no tengan otras enfermedades que pueden venir por esto. Y ya vimos anteriormente que dentro de las leyes sanitarias que da el Señor hay mucho tipo de lavamientos y muchas comidas prohibidas porque al Señor le interesa que estemos sanos. El Señor le interesa nuestra salud y ha provisto lo suficiente para ello. No entregarás a su Señor el siervo que huyere de ti, de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde bien tuviere, no le oprimirás. Fíjense, los romanos no eran así. Los romanos, si se escapaba un esclavo y sabían que se había escapado, lo tomaban y le ponían una F en la frente de fugitivo. De manera que si después lo encontraba su amo en la calle, lo podía matar instantáneamente. Y acá dice, no, si alguien huyó, quiere decir que su amo no lo está tratando bien, porque si no se hubiera quedado en la casa. Quiere decir que su amo está abusando de él, obviamente. Entonces, si oye y viene a ti, no lo entregues y no lo oprimas y no abuses de él, recíbelo donde quiera morar, déjalo que se quede y que muere donde sea. Dale, recíbelo y hospédalo. O sea, no tanto hay que darle todo tipo de hospedaje, pero tampoco hay que oprimirlo, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni sodomita de entre los hijos de Israel. Anteriormente ya había prohibido el Señor la prostitución, pero aquí se está refiriendo exclusivamente también a la prostitución religiosa. Las religiones de los pueblos a donde ellos iban a entrar a poseer la tierra prometida tenían rituales sexuales, donde había hombres y mujeres que se prostituían para sus rituales sexuales. Y dice aquí, eso no lo vas a hacer tú, te queda totalmente prohibido. De alguna manera veneraban la reproducción y también, me imagino que el placer sexual, pero el Señor lo deja prohibido. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro en la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como el otro. Ahora entendemos, el precio de una ramera el Señor lo va a recibir, pero el precio de un perro no quiere decir que si yo tengo un pastor alemán y lo vendía, no podía traer ese dinero a la casa del Señor. El perro era el despectivo para justamente los sodomitas. O sea, aunque ellos hayan ganado dinero porque se les pagaba, aunque eran de templos paganos, eso no lo puedes traer tú para entregárselo a Dios porque es precio de pecado. Podemos entender que tampoco el Señor aceptará una ofrenda de algo robado, ¿verdad? Porque es una ofrenda de algo que es pecado, que es injusto. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño puedes exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vayas para tomar posesión de ella. Ahora, esto es un poquito delicado porque ya no se practica en nuestra época. Esto podríamos, si lo quisiéramos aplicar a nuestra época, es de tu hermano en la fe no le pidas interés y te pide prestado. Pero sabemos que hay instituciones y yo conozco gente que se presta dinero, incluso ministerios de uno al otro, y sí se cobran interés. Pero ya nosotros no estamos bajo esta ley. De hecho, el Señor nos ha librado completamente de la ley. Dije anteriormente que eran excluidos de la congregación del Jehová mucha gente. Y la forma en la que habían puesto los judíos el templo, de que los hombres tenían como más, acceso más directo a Dios que las mujeres que las tenían afuera, ahora ya no es así. Dice Pablo que a través de Cristo Jesús, Él en su muerte rompió el velo, quitó las divisiones que había. Y en Cristo, dice Pablo, no hay hombre y no hay mujer, todos tenemos el mismo acceso al Señor. Y así como el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que era la representación de la presencia de Dios, nosotros podemos entrar a través de la muerte de Cristo Jesús y por la fe en Cristo Jesús, ya no al lugar santísimo, representación del lugar de la presencia de Dios, sino a la misma presencia de Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar con un corazón contrito y quebrantado, nuestras oraciones llegan directamente a la presencia de Dios. No es que Dios haya bajado su estándar de santidad. Lo que pasa es que Cristo pagó el precio para que nosotros podamos entrar allí. ¡Qué bendición! Y esto yo creo que el Señor lo está dando para que veamos qué inaccesible es Dios para el hombre pecador. Y el Señor lo hacía de esa manera, para que supiéramos qué inaccesible. Pero también vemos aquí en las leyes, el espíritu de la ley es, tú tienes que tener cuidado de tu hermano. Del extraño tal vez puedes hacer negocio y puedes hacer esto, pero con tu hermano tienes que hacer las cosas de frente como si fueses tú mismo. Tienes que, cuando tenga necesidad, préstale, no le cobres interés. Y yo creo que es muy bonito entre cristianos decir, bueno, tienes ayuda, aquí está, mira, cuando puedas me lo devuelves. Si yo puedo ayudarte, aquí está, no me tienes que pagar interés. Yo creo que todavía, aunque no estamos bajo la ley, el espíritu de este mandamiento todavía debería perseverar. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti y te será pecado. O sea, si tú no pagas lo que prometes a Dios, aquí está hablando de un voto voluntario. Que yo le diga al Señor, Señor, yo voy a hacer esto y te prometo, ¿verdad? Y si no lo pagas, va a ser en ti pecado. Dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, si tú no prometes nada, no tienes que cumplir nada. Pero si has prometido algo al Señor, lo vas a tener que cumplir. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y ahora, yo creo que esto tiene mucho que ver con que a veces pensamos, bueno, si yo le prometo algo a Dios es porque voy a ganarme el favor de Dios, y no necesitamos ganarnos el favor de Dios con nada. Señor, si tú haces esto por mí, yo te prometo que voy a hacer esto otro. No tenemos que andarle haciendo ese tipo de promesas al Señor, porque el Señor sí las toma en cuenta. Necesitamos cumplirlas. Al Señor no le vamos no lo vamos a sobornar de ninguna manera. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás poner en tu cesto. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Y esta era una cosa muy bonita que había en aquella época. O sea, si la persona pasaba y tenía hambre y estaba en medio de un sembradío de cualquier cosa, de una viña, podía cortar las uvas que quisiera y comérselas, agarrar las espigas que quisiera y comérselas, pero no podía llevarse nada a su casa. Y esto era también para el pobre y para el extranjero. Cualquier persona que tuviera hambre podía llegar a algún lugar donde hubiera fruta, donde hubiera cualquier tipo de comida, y lo podía comer, pero sin llevárselo. Se podían llevar después cuando entraban a recoger y a vendimiar, y sacaba la persona, más adelante creo que lo va a decir también, y cosechaba, dice, ya no puedes regresar por lo que dejaste tirado. Es para el pobre y para el extranjero. Si algo se te cayó en el camino, déjalo ahí. Porque ya el pobre y el extranjero ya venían detrás, recogiendo lo que se les quedaba atrás. El capítulo 24 de Deuteronomio, sigue hablando Moisés su discurso y dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este versículo primero del capítulo 24 fue mencionado una vez cuando a Jesucristo le llegaron con la pregunta, y le preguntaron lo siguiente: ¿es lícito al hombre despedir a su mujer por cualquier causa? Y el Señor les dijo, no, no es lícito, solamente por causa de fornicación. Y dijo él, entonces, ¿por qué Moisés nos dio permiso de despedir a nuestras mujeres, de repudiarlas por cualquier causa. Dice, por la dureza de vuestro corazón, mas al principio no fue así. Y lo que sucedía en la época de Jesucristo es que para esa época había dos escuelas de interpretación de este texto. Estaba de un rabino, Jalel, que decía que justamente lo que el Señor contestó, solamente por alguna impureza, porque la mujer no fue virgen o porque la mujer cometió adulterio, por ese motivo se puede divorciar el hombre, por haber encontrado una cosa impura en esa área del matrimonio. Pero había otro, Semí, que era más popular, porque él decía, no, si el hombre encuentra cualquier cosa que le desagrade de su mujer, puede considerarla impura y por eso la puede despedir. Porque la mujer no se viste como a él le agrada. Porque la mujer no cocina como a él le agrada. Porque le puso mucha sal en la sopa. Porque se le olvidó planchar la manga de la camisa. Y algunos se interpretaban. Porque encontró a otra que le gustó más y dijo, ahora tú comparado con aquella eres impura. Y te divorcio. Lo único que tenía que hacer es decirle, te divorcio tres veces. Y entregarle una carta de divorcio y la mujer para afuera. En la que se salía era ella. Ahora, obviamente el Señor no está de acuerdo con esto, pero esto es para defender a la mujer, fíjense ustedes. Entendemos la cultura, por eso dice el Señor, el Moisés les permitió esto por la dureza de vuestro corazón. Vimos en el estudio anterior que el Señor les había permitido la bigamia por un tiempo. Y David tuvo varias mujeres, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Salomón tuvo demasiadas mujeres. Ese se le pasó la mano. El Señor incluso había prohibido. Tuvo 1,000 mujeres. 1,000 mujeres. A todas las conocía por nombre. No es cierto. No creo. Nunca tanta sabiduría. Tenía que traer su tag aquí. Yo soy fulanita de tal. Como mi abuelo que cada vez que me veía decía, ¿tú cómo te llamas tú? Cada día. ¿De quién eres, hijo? Me decía. Ay. Pero esa es otra cosa. Cuando lo llegaron al Señor con esta pregunta, entonces el Señor dice, no es por eso. La mujer podía salir con esta carta de divorcio, no humillada, no avergonzada. Mi marido me echó de la casa y ahora soy un cero a la izquierda dentro de la sociedad. Porque en aquel entonces la mujer era considerada un cero a la izquierda, realmente. No comía con el marido en la mesa, comía con los esclavos. Entonces el Señor, vemos que el Evangelio realmente ha levantado a la mujer al nivel que debe de tener. Pero, dice, con esa carta ella puede salir con el rostro en alto y casarse con otro hombre. Lo interesante aquí es que acabamos de leer que dice, ahora, si el segundo marido que la toma se muere, o el segundo que la tomó la despide también, a lo mejor realmente sí no sabe cocinar muy bien. si la despide el segundo marido, dice, no va a poder regresar con el primero. Podríamos pensar, pero ¿por qué no? Sobre todo si se muere el segundo marido, ¿por qué no regresa con el primero? ¿No sería lo más lógico? Tal vez el primero va a decir, oye, pues no estaba tan mal esta mujer, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que se le va. No encuentro otra como ella y de repente, ojalá regrese. Pero el Señor está diciendo aquí, ¿saben lo interesante? Dice, no porque ya ella conoció a otro hombre y el hecho de que ella ya se haya metido con otro hombre y llegue con su primer marido, eso es lo que es abominación, porque literalmente dice, no porque ya fue amancillada por otro hombre. No puede regresar por su primer marido. Tal vez puede ir a casarse con otro tercero, pero no va a poder regresar con su marido. Y también para que el marido tome en serio el matrimonio. No para que si la vas a echar fuera, bueno, nunca más la vas a poder tener. Si la vas a echar fuera, ya se puede poder ir con su carta de divorcio, pero en cuanto tenga contacto con otro hombre, ya no la vas a poder recuperar. Porque hay gente que rapidito se divorcian y se vuelven a casar, y se divorcian y se vuelven a casar. Y también había la costumbre pagana en Egipto del intercambio de parejas y esas cosas que esta gente todavía tenía la influencia en su mente de aquello, y el Señor les dice, aquí no va a pasar eso, aquí el matrimonio es en serio. Y por eso el Señor les dice, por la dureza de vuestro corazón les permitió Moisés hacer esto, pero en el principio no fue así. Y yo les digo, dice el Señor, que aquel que divorcia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, él adultera. Y si la mujer sale y se casa con otro, porque no haya sido por causa de fornicación, hace que ella adultere. Más adelante, Pablo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, pone otro motivo por el cual puede haber una separación, y es cuando hay un verdadero infierno en la casa. Cuando en la casa es un infierno que no se puede tolerar, el Señor no te va a obligar a decir, pues ya, ni modo, aguanta y ahí te quedas. Cuando el marido es un abusivo. Yo me acuerdo que tenía un programa de radio una vez y una mujer me habló y me dijo, bueno, mi marido cuando llego a la casa dice que me va a castigar. Le digo, ¿y qué hace? Pues me quita la blusa y me quema la espalda con un cigarrillo. ¿Qué hago? Ay, Dios mío, pues no, deje a ese monstruo. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que tolerar una cosa así? Dios no le va a exigir que usted tolere una cosa así. Entonces, yo creo que también hay que usar un criterio y la lógica para entender lo que Dios también nos está tratando de decir. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Qué bonito, ¿no? No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. O sea, es su trabajo, se dedica. Si vas a tomar el molino, es parte de lo que él necesita para vivir. Y si tomas en prenda de algo que te debe o que tú le prestaste, la muela del molino lo dejas sin manera de trabajar, sin manera de seguir moliendo, porque obviamente que la piedra de molino es para alguien que se dedica a moler para una comunidad, o para sí mismo también puede ser. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiese esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En los países donde hay mucho secuestro, yo les digo una cosa, mis amados, si el gobierno pusiese este tipo de castigo, tomamos aquí a unos secuestradores, muerte. No hay ninguna otra cosa más que muerte, se acaban los secuestros, rapidito. Se acaban los secuestros. En el momento que se sepa quién es, se hace la investigación, lo tomaste para venderlo, para sacarle dinero, para robar, para perjudicarlo, lo secuestraste para eso, muerte, se acaba. Y por eso dice aquí, y quitarás el mal de en medio de ti. Ah, pero los científicos sociales dicen, no, hay que tratarlos bien, hay que llevarlos a lugares en donde se puedan reformar, centros de reformación. Ya no prisión, que es una palabra políticamente incorrecta. Ya no cárcel, no. Centros de rehabilitación social para que ellos puedan reinstalarse y reintegrarse a la sociedad. Hay que enseñarles cosas que hacer. Y mientras le estamos enseñando, hay que pagarles para que valoren su trabajo. Hay que aplaudirles. Pobrecitos, están desnutridos, hay que traerles médico. No tienen dónde correr, hay que ponerles gimnasio, hay que ponerles deportes. Televisión a color, mejor de plasma, no, que mejor de plasma, mejor LCD ya en este momento, si no se van a sentir rechazados y dejados de la tecnología. Ay, Dios santo. Y tienen internet y tienen, es impresionante. No. Es un club, como dije en el estudio anterior. Entonces ahí no se va a quitar el mal de en medio de nosotros nunca. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues que María empezó a murmurar en contra de Aarón. María o Miriam, como dice otras traducciones, que es el mismo nombre realmente, empezó a murmurar. Era la hermana mayor. Y empezó a hablarle a Aarón también, que era el hermano mayor. Y según entendemos el asunto, Miriam o María fue la que empezó el asunto, la murmuración. Y la murmuración era, ¿y por qué de repente se levanta Moisés? ¿Que nosotros también no somos también escogidos de Dios? ¿Y no somos también de la misma tribu de Leví? ¿Por qué de repente él, que es el hermano menor, se levanta como mayor y como jefe de nosotros? Y tal vez María estaba pensando, pues si yo me acuerdo cuando era chiquitito, yo fui el que lo andaba cuidando en la cesta que hizo mi mamá y la puso en el río Nilo para que a ver qué iba a pasar. Y yo fui el que cuando la tomó la hija de Faraón, le dije a la hija de Faraón, quiere que se lo lleve a una nodriza para que le dé de comer, y se lo llevó otra vez a la mamá. Yo lo cuidé, me debe la vida. ¿Y por qué se levanta aquí como mi jefe? Y el Señor llamó a María a Aarón y a Moisés. Y les dijo, yo he escogido a mi siervo Moisés, ¿por qué ustedes se han levantado en contra de él, del quien yo he escogido? Ahora, por lo tanto, le dijo a María, tú vas a tener lepra. Y quedó leprosa. Y tuvo que estar fuera del campamento una semana. Fue una cosa especial porque fue una vergüenza para ella. Pero es interesante también que el Señor Jesucristo, a cada leproso que sanó, le dijo, ve y preséntate al sacerdote y es el ritual que tienes que hacer para la curación de la lepra. La lepra, mis amados, era incurable. Hoy ya se tiene curación la lepra, pero en aquel entonces, y esto es recientemente, pero en aquel entonces no había curación para la lepra. Y el Señor había puesto aquí un ritual que había que hacerse para la curación de la lepra, pensando también solamente en la forma milagrosa en la que el Señor iba a hacer estas curaciones de lepra, ¿no? O sea, está dejando ahí lugar para el trabajo que el Señor iba a hacer. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. O sea, no vayas tú a entrar a la casa y decir, me quedo con esto que es tuyo hasta que me regreses lo que yo te presté. Deja que él saque lo que él quiera sacar. No invada su territorio, no te sientas dueño de su casa simplemente porque te debe algo. Él te va a sacar lo que te va a dar de prenda. Ahora, si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Y lo que sucede aquí es que normalmente el pobre, la única prenda que tenía era su capa. Y su capa era para la que traía para cubrirse del frío y también era la ropa de cama. Y lo único que tiene, por cuanto es pobre, y se la tomaste de prenda, se la vas a tener que entregar en la tarde, para que él pueda dormirse. Porque si está pasando frío y clama a mí, dice el Señor, yo lo voy a escuchar. O sea, para que te vaya bien, haz lo que es justo. Dios te va a bendecir si haces esto que es justo. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás el jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y te sea en ti pecado. O sea, esta persona vive de día en día. Diario le tienes que estar pagando su salario porque es pobre y come cada día de lo que tú le vas a pagar. Y si le retienes el jornal, él va a clamar a Dios y te va a ser contado en ti como pecado. Santiago habla de los ricos, que dicen que han retenido el jornal de los jornaleros para hacerse ricos, que han retenido el pago de sus peones que están trabajando en su hacienda para hacerse ricos o para invertir o para comprarse lo que quieran, para lo que sea, y el Señor los toma como un pecado grande. Dice, porque ellos van a clavar a mí y a ti se te va a contar como pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ahora, cuando dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En aquel entonces estaba también la costumbre en muchos de estos pueblos de que si una persona hacía un mal, al tipo mafia, mataban a toda la familia. Y aquí dice, no, aquí no va a ser así. Aquí cada persona va a ser culpable por su pecado. Y no se le va a tomar en culpa, ah, tú eres el hijo de fulano de tal que hizo tal daño. No, no, no. Cada hombre va a ser culpable de su pecado y no morirá uno por el otro. Ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Sino cada quien es... Y bueno, lo de los huérfanos y las viudas también es algo parecido a lo de no torcer el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomar prenda de la ropa de la viuda. Es todavía un poco más fuerte que lo de los pobres. Dice, te vas a acordar que fuiste siervo en Egipto y de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. O sea, vemos que para la mente de estas gentes, lo que el Señor aquí les está mandando son leyes muy diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Podemos pensar nosotros que son muy rudimentarias para lo que Cristo ha enseñado, porque Cristo también dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo esto. Y pareciera que el Señor nos está llevando a una cosa mayor. Oíces que fue dicho, una de las cosas que fueron dichos correctamente, el que mate a alguien es culpable de homicidio. Esa no es una interpretación fuera de lo normal, ni lógica, está en lo correcto de lo que dice la Escritura. Pero dice, mas yo te digo que el que aborrece a su hermano ya es homicida. El Señor nos lleva a otro nivel en donde vemos que realmente la intención de Dios al entregar la ley era que examinásemos nosotros nuestro corazón. Y el principio que les está diciendo aquí el Señor acerca de los esclavos, fíjense acerca de los egipcios. Ustedes fueron a Egipto, así que ahora los egipcios los trataron a ustedes bien. Al final Faraón los trató mal, pero al principio los recibieron bien. Y habitaron en la tierra de Gosén, que es lo mejor de la tierra de Egipto, por causa de que José era el segundo de Faraón, y los llevó allí. Y vivieron allí, ahí donde se multiplicaron, y de ahí donde nació la nación de Israel. De 70 personas llegaron a ser cerca de 3 millones, que después salieron hacia la tierra prometida. Y dice, pero estuvieron en un lugar ahí, en el vientre materno fue Egipto para ustedes. Entonces, acuérdense de eso, y por eso al egipcio lo vas a tratar bien. Y lo voy a poder recibir yo también. Y también dice aquí, acuérdate que fuiste esclavo, entonces a los esclavos también los vas a tratar bien. Y al final vemos que ya en el Evangelio, el mismo Pablo dice, si eres esclavo y puedes libertarte, pues hazlo. Haz lo que puedas hacer para liberarte. Si no puedes, no te quejes. Ahora, en aquel entonces, este mensaje, en la época de Cristo, el mensaje de Pablo era radical, radical completamente. Como lo era esta ley para estas gentes, era como, wow, ¿de veras? ¿Tengo que ayudar a la viuda y al huérfano? No era algo a lo que estaban acostumbrados. Eran gente dura, burda, que tenían costumbres paganas porque así habían venido. Y aquí Moisés les está enseñando poco a poco. No había Biblias, la gente no tenía Biblias. La ley fue dada a Moisés, Moisés la escribió en un libro y tal vez hicieron algunas pocas copias. Yo no sé si ni siquiera hicieron copias o no. Entonces todo era por palabra y Moisés tiene que estar repitiendo estas cosas a la gente para que la gente las escuche. Y el Señor también había dado ordenanzas que la ley se les diera a la gente en palabras, que aprendieran lo que la Escritura está diciendo para que conozcan estos mandamientos. Entonces ciertamente aquí hay una intención de parte de Dios de que haya un cambio de corazón en la vida de las personas. Y luego dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero y para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Nuevamente el Señor está hablando de esto. O sea, estás recogiendo tú el fruto de tu cosecha y acabas de segar todo el trigo y lo acabas de poner en manojos y recogiste el manojo y de repente te das cuenta, ¡ay, se me quedaron tres! Ahí los dejas, porque son para el extranjero y para los pobres, que ya andan ahí atrás, llevándoselos. O sea, ya estaban allí esperando a ver qué se quedó. Mira, se le cayó esto. Si se le caía algo, ni modo. Lo tenía que dejar para el pobre. No podía regresar. Tal vez había vendimiado ya su vid, pero no todas las uvas estaban maduras. Las que quedaron allí verdes, ya no las puede regresar por segunda vez a vendimiarlas, las tiene que dejar allí. Y el pobre y el extranjero estaban esperando el momento en que se maduraran para recogerlas. Ustedes van a, cuando lleguemos a este libro, se van a dar cuenta, cuando Ruth llega con su suegra a la tierra de Israel, y Boaz, que va a ser la persona con que eventualmente después se casa, y sabe quién es ella, intencionalmente le dice a sus siervos, dejen caer de la cosecha y no la avergüencen. No la avergüencen volteando para atrás, ¡ay, se nos cayó! ¿Y este que está recogiendo? Dejen caer a propósito mucha de la cosecha y dejen que ella recoja y se lo lleve. Y basado en esta ley, y qué bonito, ¿no? Es una actitud de amor muy bonita de parte de vos para Ruth, y yo creo que por ahí la conquistó. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Realmente qué hermoso es cuando estudiamos aún la ley, Señor, que era para aquellos tiempos. Vemos Como dice Pablo, ciertamente que la ley es buena, es justa, es santa, es pura. Y vemos la bendición que hay en estudiar en estas cosas que podrían ser un tanto cuanto tediosas, Señor, pero vemos a la vez la sabiduría y el espíritu que hay detrás de todo lo que tú has ordenado, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entenderlo para poner por obra en nuestro corazón, Señor, las cosas que tú nos muestras y que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.